Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo programa de Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, aquí en Radio Sefarad con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
Buenas tardes.
Bueno, vamos con otro programa más que amablemente nos brinda Amelia aquí en esta casa. Nos habla hoy de Branko Grunbaum, un matemático judío yugoslavo. Nos vas a hablar de sus contribuciones en geometría discreta. Bueno, háblanos de él y de su obra.
Bueno, pues comentar un poquillo que Branko Grunbaum pasa su juventud entre Yugoslavia e Israel y en un momento determinado, por cuestiones políticas más que otra cosa, decide afincarse en Estados Unidos y allí va a ser donde lleva a cabo su carrera. Una carrera además marcada por una calidad investigadora que se refleja en los artículos que publica y que posteriormente le van a otorgar dos premios muy importantes, el Lester R. Ford en el 76 y el Leroy P. Steele en el 2005. Comenzando un poco con su juventud, Branko Grunbaum vive entre 1929 y 2018 y nace en Osijek, la cuarta ciudad más grande de Croacia, pero que en su momento se encontraba formando parte del Reino de Yugoslavia. Bueno, Branko nace, como nos podemos imaginar, en el seno de una familia judía, de padre judío pero madre católica, lo cual tendrá sus ventajas a corto plazo y sus desventajas posteriormente. En particular, en 1941 tiene lugar la invasión de Yugoslavia, en la que las fuerzas del Eje pues toman el país en 11 días, derrocan el gobierno, despiezan el territorio e implantan en gobiernos afines en estos trozos que han dejado. Entonces los Grunbaum van a caer en un territorio que va a estar gobernado por la Ustacha, una organización terrorista caracterizada por el racismo y el ultranacionalismo croata afines al régimen nazi. Esta organización más bien surge en 1929 y lo funda Ante Pavelić, que habría de convertirse en el dictador de Croacia bajo la protección nazi cuando estos últimos invaden Yugoslavia. El régimen de Pavelić se caracterizó por una violencia tan extrema que llega a alarmar a algunos de los dirigentes del Tercer Reich, si bien nunca llegó a haber ningún tipo de oposición, ni de llamada de atención, nada, nada. Entonces la Ustacha se va a cebar con determinados grupos, como puede ser, por ejemplo, con los serbios que están viviendo en lo que ellos consideran el Estado independiente de Croacia, pero por supuesto también con los judíos y con los gitanos y, bueno, con cualquier minoría que no consideraran de raíces germanas. En julio del 41, tres meses después del nacimiento de este nuevo país, se aprueban leyes raciales y la creación de campos de concentración y de exterminio, como por ejemplo el campo de Hanesovac, que va a ser uno de los 10 más grandes de Europa. Bueno, para que tengamos una idea del tipo de catástrofe que supone, de los 39.000 judíos que van a vivir en el Estado independiente de Croacia, solamente van a sobrevivir 9.000, que supone en torno al 23%, que es menos de la cuarta parte. El resto van a ser exterminados. La mitad de los supervivientes lo va a conseguir porque se va a unir a los partisanos, los opositores al régimen, o porque van a huir a territorios que están controlados por los partisanos. Cabe destacar a una comunidad sefardita de en torno a 14.000 personas, afincada en la parte bosnia del Estado independiente de Croacia, que habían llegado allí huyendo de la Inquisición española y que van a ser asesinados casi en su totalidad. El protagonista de nuestra biografía, Branko Grunbaum, con 12 años y sus padres van a conseguir sobrevivir al holocausto porque se refugian en la casa de la abuela materna, lo cual lo va a proteger hasta cierto punto, porque la abuela materna era católica. Uh-huh. Entonces Branko consigue tener una educación que le permite, tras pasar por el instituto, enrolarse en la Universidad de Zagreb. Para entonces ya ha acabado la guerra, pero el problema que se encuentra entonces va a ser de carácter ideológico. No cree poder demostrar suficiente ardor por el marxismo-leninismo y ve peligrar su futuro. Pero bueno, en 1948 el gobierno yugoslavo anuncia que va a fletar un barco para aquellos judíos que quisieran emigrar a Israel y en vista del éxito de esta empresa, Branko convence a su familia y a Serenka Bienonstock, una joven judía, para irse, para abandonar Yugoslavia. Entonces, esto me permite a mí comentarle un par de asuntos. Primero, Los padres de Branco tenían o habían sido dueños de parte de un negocio que se vieron obligados a donar, entre muchísimas comillas, lo de donar al gobierno local. Así que no es como si dejaran atrás un gran capital, porque ya se lo habían quitado. Por otro lado, Sedenka Bienestock, que pasaría a llamarse Sedenka Grunbaum tras casarse con Branko en 1954, era una joven judía croata que, si bien tuvo la suerte de sobrevivir a la guerra escondida en un convento, va a perder a toda su familia a manos de los nazis. Algunos de estos miembros de su familia van a ser de los judíos que se llevan fuera de Yugoslavia para asesinarlos, en este caso al campo de Auschwitz. Y bueno, se conocieron tras la guerra en el instituto y, como comentaba, Grunbaum la convence para que se vaya con él y con el resto de su familia, llegando a Haifa en el verano de 1949. Al principio, Branko se va a ir a Tel Aviv a trabajar, pero bueno, él quiere retomar sus estudios de matemáticas. No se va a poder poner inmediatamente porque sufren ciertas dificultades económicas, no es de extrañar, llegan a un nuevo país, no tienen un colchón a través del cual construir un imperio, podríamos decir. Pero por fin, en 1950, se va a enrolar en la Universidad Hebrea de Jerusalén y va a adquirir su título en 1954 de matemáticas. Entonces, él desea seguir en dirección al doctorado, si bien esto lo va a tener que compaginar con su periodo en el ejército israelita, en particular como miembro del Servicio Activo de la Fuerza Aérea, Sección Investigación Operativa. La investigación operativa es una rama de prácticamente todos los ejércitos contemporáneos y, en resumidas cuentas, lo componen aquellos que se dedican a las matemáticas aplicadas a problemas militares. No solamente problemas de optimización de recursos, con lo que suelen ser un montón de variables, podríamos estar hablando incluso de miles de variables y restricciones, sino que también se dedican, por ejemplo, a problemas de asignación, la administración de la cadena de suministro, lo que se denomina floor mapping, es decir, diseño de instalaciones, y también todos aquellos problemas que se refieren a computación, táctica y, en general, una toma de decisiones que esté basada en evidencia incontestable. Bien, pues Grunbaum está en el ejército 3 años, entre 1955 y 1958, y durante esta época su mujer sigue estudiando química, nace su primer hijo en el 56 y él va a completar el doctorado en 1957, con una tesis que se titula sobre una serie de características del espacio de Minkowski. El espacio de Minkowski se puede entender como el espacio tridimensional usual, al que se le suma el tiempo como una cuarta dimensión, de tal modo que el intervalo espacio-temporal entre dos eventos va a ser independiente de la inercia del sistema. Es decir, tú te fijas en el principio y el fin de lo que a ti te interesa y como que obvia un poco todas aquellas fuerzas que le están afectando, pero que no intervienen de manera directa en el estudio del movimiento o de aquel efecto que vaya a tener el sistema que está en el que estás interesado. Entonces, esta teoría está estrechamente relacionada con la teoría de la relatividad, hasta el punto de que la teoría especial de la relatividad se suele formular en un espacio de Minkowski. Esto pertenece, además, a geometría convexa. Una vez que termina el servicio militar, Grunbaum va a pasar 2 cursos en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, con una beca postdoctoral de investigación. Este periodo va a ser seguido por un curso como investigador visitante en la Universidad de Washington, y en 1961 acepta un puesto como conferenciante en la Universidad Hebrea. Esto va a tener un problema grave asociado, porque cuando están preparando el traslado, se entera de que su matrimonio ha sido anulado, porque, de acuerdo con las leyes ortodoxas, Branko no es legalmente judío, ya que su madre era católica. Así que los Grunbaum, que recientemente han tenido a su segundo hijo, deciden ahorrarse un montón de problemas casándose por lo civil allí en Estados Unidos para evitar problemas, como comentaba, justo antes de irse a Israel. Este hecho va a preocupar enormemente al matrimonio y determinaría hasta cierto punto el futuro profesional de Branko. Llega 1964 y va a ser nombrado profesor asociado. Ya entonces estaba trabajando en el que probablemente sería su artículo más conocido, o su trabajo más conocido, más bien, el libro de 1967, Politopos convexos. En efecto, al mismo año que va a ser nombrado profesor asociado, Grunbaum va a dar una asignatura sobre combinatoria de politopos convexos y los apuntes que prepara, revisado y organizado adecuadamente, llevarán el componente principal del libro. Para que nos hagamos una idea, un pueblito, pues la consecuencia de generalizar, entre comillas, a dimensión n, es decir, a la dimensión que se desee, un polígono en dos dimensiones. Por ejemplo, si entendemos como cuadrado al espacio que va a estar encerrado por la figura que surge de coger una línea recta e irla rotando 90 grados, o de unir este segmento con otros que sean iguales formando 90 grados para que nos quede lo que nosotros entendemos como un cuadrado en el plano. Entonces, si nosotros hacemos eso en más dimensiones, por ejemplo, si lo hacemos en tres dimensiones, lo que habría que hacer es moverse no solamente en el plano, sino hacia arriba también. Metemos un giro que ya no va a ser igual a los cuatro anteriores para formar el cuadrado, sino que va en una nueva dirección. Bueno, pues si se generaliza esta idea de girar en una dimensión nueva, te quedan otras figuras. Si se hace, por ejemplo, en dimensión 4, te sale un tesseracto, que va a ser lo que se denomina un polícoro. Si lo haces en 5 dimensiones, te sale un pentateracto, que ya va a tener 32 vértices, 80 aristas, 80 caras cuadradas, 40 cubos, 10 hipercubos, tesseractos. Y en fin, que ya se pueden ir imaginando que conforme se va haciendo en más dimensiones, te salen cada vez más aspectos de esta noción, pero que básicamente se reduce a la idea de un cubo en más dimensiones. Entonces, esto va a ser lo que se denominan politopos, pero ojo que no solamente vamos a tener que trabajar siempre con las mismas caras, como las caras de un cubo, que son todas iguales. Nadie dice que los politopos tengan que ser regulares. Es decir, que si se trata de politopos, podemos hacer variaciones en la longitud de los lados, la forma de las caras, etcétera. Ahora bien, si se trata de politopos convexos, tienen que cumplir lo siguiente. Si uno toma dos puntos que estén dentro del politopo, la línea recta que lo une va a ser interior. Por ejemplo, un cubo cumple eso. Un cuadrado también. Pero en una estrella eso no pasa, porque si uno une las puntas de una estrella, la línea recta que la une no cae por dentro. En fin, cuando Grunbaum comienza a trabajar en politopos, lo hace con la esperanza de revitalizar este campo de estudio con mucho éxito, hay que añadir. Se emplean, por ejemplo, en optimización, en programación lineal, en programación de ordenadores y específicamente en gráficos. También lo vamos a ver en teoría de twistores, que pertenece a la física, y un largo etcétera. Entonces, va a llevarse a cabo una actualización de este libro en 2003, precisamente porque se está pidiendo, porque está al orden del día. Branco trabajó principalmente en geometría euclidiana y era partidario de enseñarla como se ha venido haciendo tradicionalmente, de manera visual e intuitiva. Formal, por supuesto, pero no analítica hasta el punto de no visualizar lo que sí se pueda visualizar. En la línea de nuevo, visualizar, conviene mencionar el artículo de 1963, Teorema de Helly y su allegado, perteneciente a la geometría discreta, donde se puede encontrar la mayoría de los artículos de Grunbaum en discreto. ¿Esto qué es? Pues es como se denomina a la rama de la geometría combinatoria, la geometría discreta, así como la geometría combinatoria, son ramas de la geometría que tratan las propiedades combinatorias de objetos geométricos discretos, así como sus métodos de construcción. Entonces, tú partes de un conjunto de elementos finitos o aislados, que es como se denomina discreto, y estudias cómo se pueden intersecar, organizar, combinar, básicamente. Estamos hablando de elementos básicos del tipo punto, línea, plano y algunos más. Branco tiene varios teoremas de clasificación de formas correspondientes a esta rama, entre otros resultados que son bastante famosos. Entonces, antes de hablar más de su trabajo, es necesario ponerse al día con la vida de Branco. Nos habíamos quedado en su nombramiento como profesor asociado en 1964. Pues bien, el curso siguiente, en el 65-66, le dan la oportunidad de emplear este año como sabático en la Universidad del Estado de Michigan, en Estados Unidos, en calidad de profesor visitante. Y este último año, el 66, salta una alarmante noticia. Un inmigrante israelí, en condiciones bastante similares a las de Branco, hijo de un matrimonio mixto, le revoca la nacionalidad y el pasaporte. Entonces, aquello preocupa muchísimo a los Grunbaum, que deciden quedarse en los Estados Unidos. Pues no les cuesta excesivamente quedarse. Branco recibe y acepta una oferta de la Universidad de Washington como profesor de pleno derecho casi sobre la marcha, comenzando a trabajar allí sin perder un solo curso. Va a comenzar a trabajar allí en el 66. Va a permanecer en Washington 35 años, el grueso de su carrera, y se va a retirar como emérito en 2001. Merece la pena mencionar un libro, Teselación y Patrones, que va a escribir en 1987 con Geoffrey Shepard. Este va a reunir su trabajo, el trabajo conjunto entre ambos, en el cual se estudian los patrones por medio de los cuales se puede teselar el plano. Teselar el plano significa recubrirlo por completo por medio de figuras geométricas sin solapamiento y sin huecos. Es decir, solar el plano, poner losetas para que no se te quede ningún hueco, pero no se suban una encima de la otra. Lo que estudian, lo que van a estudiar los autores es cómo recubrir el suelo, como comentaba yo, con losetas que se repiten, sus posibles formas, las combinaciones de losetas distintas, etcétera. No hay que limitarse a dos dimensiones, en realidad se puede uno ir a teselar aquello que desee en más dimensiones, pero visualmente queda muy claro con lo de las losetas. Los autores descubren nuevas teselaciones, nuevos resultados del tipo teoremas, clasificaciones, etcétera. Y bueno, este libro sale varios años después de que Grunbaum fuera el receptor del Lester R. Ford en 1976 por su artículo Diagramas de Venn y familias independientes de conjuntos. También recibe una beca Guggenheim, va a ser miembro de la Asociación Americana por el Avance de la Ciencia y miembro en 2012 de la Sociedad Americana de Matemáticas. En 2005, además, recibió el premio Leroy Peltier, como comentábamos, a calidad de exposición matemática. Y bueno, teniendo en cuenta que en su web salen listados casi 450 trabajos, no es sorprendente que le reconocieran la calidad de su artículo, de su escrito. Murió recientemente, en 2018, en Seattle.
Bien, pues hasta aquí el De Cero a Aleph de hoy. Matemáticas y judaísmo, la vida de Branko Grunbaum, contada por Amelia Muñoz García, aquí en este espacio dedicado a eso precisamente, a las matemáticas. Gracias, como siempre, Amelia, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.